que se eleven las voces en una canción. Se junten las manos.
Muy buenas noches, querida audiencia de Radio María. Estamos ya para un nuevo programa de Por la Vida. Buenas noches, Rodrigo.
Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, otro martes más, este martes con acá en Córdoba al menos con fuertes tormentas, con lluvia. Tal vez prediciendo el tema de hoy, ¿quién te dice? Y bueno, haciendo esto que es Por la Vida, en este programa que un grupo multidisciplinar trata temas de bioética, la vida y la familia, y agradecemos a todo el equipo, a Nicolás Laferrier, quien abrió el programa, Marine Frank, Pedro Crespi, Sofía Beltrán y Matías Palopoulos, que tendremos sus columnas en el día de hoy, Daniel Vargas, Inés Candizano en la producción y quienes habla Rodrigo Bustos. Y nos acompaña Federico Stucker en la musicalización y llevando esto al aire. También tenemos a ustedes en el otro lado de la radio, que pueden comunicarse con nosotros a través de mensajes de voz al 0810-7-7, para mensaje de texto al 0351-152-00040 y para mensaje de WhatsApp al 351-8171-593.
Bueno, Rodrigo, hoy vamos a estar hablando de temas del ambiente y del agua, entiendo, ¿es así? ¿Cómo?
Así es, Nicolás, así es.
Bueno, excelente. Bueno, el pasamos revista, como siempre, inicialmente a noticias de la semana. Y bueno, yo quisiera comenzar comentando que publicamos ayer en el Centro de Bioética Persona y Familia, en la web centrobioética.org, un informe que publicó el Centro Global de Derechos Humanos. Es su primer informe y es un balance del financiamiento de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el periodo 2009-2021, opacidades e influencias en la financiación condicionada. Es muy interesante este informe porque da cuenta de la manera en que funciona el sistema interamericano de derechos humanos con financiamiento internacional, que es mixto. Por un lado tiene financiamiento de los países de la OEA, pero por otro lado tiene financiamiento de otros países y aún de ONGs. Entonces, en este estudio del Centro Global de Derechos Humanos se demuestra cómo, se cuenta, se narra, se describe de qué manera distintos aportantes a lo largo del tiempo pusieron plata para fondos específicos que tienen que ver claramente con lo que el Papa Francisco llama la colonización ideológica. Por ejemplo, la Agencia Española de Cooperación puso plata para temas, por ejemplo, vinculados con la discriminación por orientación sexual y la agenda del género, y en ese año la Corte Interamericana dictó dos sentencias y hubo informes de la Comisión Interamericana sobre el tema de identidad de género y la perspectiva de género. Y lo mismo con otros temas sobre el aborto y los fondos recibidos de algunos países que estaban directamente orientados a temas vinculados con justamente estos intereses de los grupos que financiaban. Entonces, un poco el informe llama la atención sobre este problema de que hay un problema de parcialidad y de una corte y un sistema interamericano demasiado influido por la financiación que le condiciona un poco los temas a tratar. Así que, bueno, interesante, el informe llama la atención sobre un sistema que debería enorgullecernos a todos, pero que en el último tiempo, que es el sistema interamericano de derechos humanos, pero que en el último tiempo está demostrando flaquezas y una excesiva ideologización que no le hace bien, obviamente, a la causa de los derechos humanos, que justamente tendría que ser una causa libre de toda ideología y preocupada por el bien de la persona en su integralidad, y con la presencia de estas visiones ideologizadas y reduccionistas aparecen elementos problemáticos.
Bueno, con respecto a esto que decís, Nicolás, sumo mi opinión un poco personal y un poco lo que va uno escuchando en los medios también, en la misma Radio María, en Programa de la Mañana. El periodista Cámara reportó en alguna oportunidad a algún legislador que mencionaba que esta ideología también está metida no solamente aquí donde vos mencionas, sino también en los subsidios y en los aportes de crédito para los países en vía de desarrollo, con la única condición de la instauración de estas ideologías de género en esos países. Es decir, hay atrás de trasfondo, sin ser conspirativos, ¿no? Pero sí realmente hay datos objetivos, como decía él, cara a cara, el convenio estaba en el anexo, estaba todo para firmar, donde directamente para acceder, en ese caso era la provincia de Córdoba, a un crédito financiado por Francia, se tenía solamente que aceptar el Estado las políticas de género dictaminadas por el Estado francés.
Bien, bueno, otra noticia de la semana ha sido el discurso del Papa Francisco en el día de ayer al Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia. Pidió allí que la familia sea custodiada, no encarcelada, para hacerla crecer, y advirtió que hay que tener cuidado con las ideologías que se entrometen para explicar la familia desde un punto de vista ideológico. La familia no es una ideología, es una realidad, sostuvo el Papa Francisco. Y una familia crece con la vitalidad de la realidad. Bueno, se refirió al tema de varón y mujer, y justamente, ¿no?, habló de las ideologías que arruinan, que se entrometen para hacer un camino de destrucción. Cuidado con las ideologías, ¿no? Un tema en todos los sentidos, lo está diciendo el Papa, así, bueno, un discurso a este instituto que desde Roma promueve las ciencias para el matrimonio y la familia y la reflexión teológica.
Sí, y en una cultura que está claramente con una degradación de la institución familiar, y donde realmente la legislación, por lo menos las últimas que han salido en España en torno a esto, minan directamente el núcleo, ¿no? Porque va a exacerbar los derechos del niño, los pone casi en mayor autonomía, o pone al Estado en mayor autonomía que los padres. Es decir, lo hemos tratado en otros programas, pero bueno, el Papa acá es más enfático y habla ya de la cultura de la familia que es necesaria rescatar. Muy bueno, bien. Nicolás, yo tengo una invitación.
Vale.
Es una invitación para un webinar. Si bien falta bastante, es el 16 de noviembre, es el impacto afectivo y social en la mujer en el pre y el post aborto. La da la doctora Cristina Petit a las 18:30 horas. Y la inscripción es en Tiny, como tiny.url.com/webinar Cristina Petit. Esto lo organiza Prodesi, un organismo que es, siempre lo nombramos y está referido a nuestro programa.
Sí, Prodesi actualmente está presidido por Débora Ranieri, profesora de la Universidad Católica Argentina, bueno, con Inés Frank somos miembros desde el inicio allí en Prodesi. Bueno, y otra noticia más, este caso es internacional, se publicaron ayer las conclusiones de una jornada anual de la Asociación Española de Bioética, que estuvieron dedicadas a deontología profesional y derecho, límites y alcance de la libertad individual. Y lo interesante, que bueno, ya vamos a estar publicando algo en el Centro de Bioética, es que esta asociación redactó unas conclusiones aprobadas por su junta directiva, señalando la importancia de la objeción de conciencia como derecho humano fundamental en este tiempo, su importancia en relación al ejercicio de trabajo profesional y señalando su preocupación por todo lo que son limitaciones a la objeción de conciencia. Dice que en los últimos años se observa una creciente intromisión de la legislación en áreas como las sanitarias, en la que existe una autorregulación propia de lo que se constituye la lex artis o buenas prácticas de un determinado trabajo profesional, a las que el derecho por lo demás se remite con frecuencia validándolas. Tales buenas prácticas son un elemento esencial de la identidad de una profesión, de tal manera que la excesiva intromisión del poder legislativo en ellas puede desvirtuarlas y determinar una pérdida de sus características esenciales. Están hablando en realidad en el contexto específico del aborto y la eutanasia y los límites a la objeción de conciencia. Así que bueno, muy importante esta declaración de la Asociación Española de Bioética al término de sus jornadas anuales.
Muy bien, y yo, bueno, para finalizar, Nicolás, tengo otra invitación. Esta es un poco más extensa todavía, pero lleva tiempo. Uno como arquitecto me tomo la inferencia de invitar a una convocatoria del 2022 para un premio Arte Sacro. Esta es la segunda edición en Argentina. Es un concurso de artes visuales, artistas aficionados, profesiones mayores de 13 años. La temática de este año es el Divino Niño, Jesús desde su concepción hasta los 12 años. Y la recepción de obras es hasta el 25 de marzo del 2023, es decir, hasta el 25 de marzo del año que viene. Y puede ser en técnicas de distintas disciplinas, pueden ser pintura, dibujo, grabado, fotografía, escultura, arte digital, textil y técnica mixta. Para aquellos que quieran solicitar información, es concursoartesacro@gmail.com, allí escriben, o premios en Instagram, premio Arte Sacro, y allí, bueno, pueden comunicarse con los organizadores para poder participar.
Muy bien. Bien, perfecto. Hemos pasado revista entonces a las noticias, algunas noticias de la semana vinculadas con temas de bioética. Y bueno, vamos, si te parece, Rodrigo, a un tema musical. Si querés, repetimos las vías de comunicación.
Bueno, como no hay problema. Las vías de comunicación pueden comunicarse con nosotros por mensaje de voz al 0810-7x7, por mensaje de texto al 0351-152-00040 y por WhatsApp al 351-8171-593. Hoy vamos a hablar del tema del agua, pero el agua, bueno, tiene varios aspectos. He rescatado, hay un documento de un dicasterio, que es Aquat Fons Vitae, pero vamos a hablar un poco también en general del problema del agua, que parece que un recurso, bueno, que lo tenemos todos los días, pero en realidad no es tan así.
Bueno, estaremos al aire hablando del agua. Bueno, vamos a un tema musical. No sé quién musicaliza hoy, si Federico.
Federico Stucker, sí, señor.
Federico Stucker, así que continuamos por la vida por Radio Madrid.
En Radio María estás escuchando Por la Vida.
Tengas miedo. Saludos y testimonios. Imágenes y voz. Comunicate con Radio María por WhatsApp al 351-8171-593.
Muy bien, escuchábamos En la tormenta de Lily Goodman. Bueno,
se ve que es una cosa impresionante, Federico, la verdad.
Está lloviendo mucho en Córdoba, ¿no?
Sí, está lloviendo mucho y bueno, ahí Lily Goodman nos nutría con su música.
Bueno, y nos coloca en tema, Rodrigo, porque así hoy vamos a hablar del agua. ¿Podés, de qué vamos a hablar? O sea, ¿qué tiene que ver el agua con la bioética?
Bueno, en sí el agua es considerada un elemento básico de la naturaleza, pero también es considerada como una fuente de vida, ¿no? Entonces me parecía un tema interesante. No estaba viendo el pronóstico cuando elegí el tema, aclaro. Pero es un tema interesante para esto de repensar esto del ambiente, ¿no? Cómo lo vinculamos con nuestra vida cotidiana. Siempre tengo esa inquietud, ¿no? Cómo anclamos la cuestión ambiental con nuestra cotidianeidad y cómo con los temas bioéticos. Entonces, en ese tratar de anclar, el agua es como un hilo conductor que está presente en todo, casi en la mayoría de las cosas que habitamos, en las ciudades, en la ruralidad, en la lluvia, y el mundo en sí, el mundo en general, el mundo ambiental, ha debatido a lo largo de los finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI, los temas ambientales y el cuidado del ambiente, el agua está presente. De hecho, la universidad, un reportaje leí de un universitario de la Universidad de Sofía en Tokio, decía que para él el tema más importante de los temas medioambientales es el tema del recurso del agua potable, ¿no? El agua para el consumo humano. Y en esa sintonía, bueno, yo traje algunos datos como para que la audiencia también se ponga, por ahí no desconoce. Algunos tal vez padezcan esta carencia de agua, algunos de los que nos están escuchando y se sentirán como identificados con lo que vamos a tratar hoy. Pero bueno, ciertamente que nuestra audiencia generalmente suele ser urbana, nuestra población en Argentina es mayoritariamente urbana, y a veces estamos como en no siempre, porque en las ciudades también hay escasez de agua, pero estamos en general con, abrimos el grifo y sale agua potable, ¿no? Sin embargo, hay 2.200 millones de personas que carecen de acceso al servicio de agua potable gestionados de forma segura, ¿no? Esto es un dato de la OMS y el UNICEF del año 2019. Algunos datos de estos que yo rescaté están también en el documento que vamos a hablar que ya les voy a contar. Hay casi 2.000 millones de personas que dependen de centros de atención de salud que carecen de servicios básicos de agua. Es decir, personas, cuando hemos hablado acá en los programas de servicios sanitarios primarios, bueno, 2.000 millones de personas dependen de centros de atención de salud que carecen de servicios básicos de agua. Más de la mitad de la población, 4.200 millones de personas, año 2019, carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura, es decir, los líquidos cloacales. 297.000 niños menores de 5 años mueren cada año debido a enfermedades diarreicas causadas por las malas condiciones sanitarias de agua no potable, también datos del 2019. 2.000 millones de personas viven en países que sufren escasez de agua y el 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua. Piensen en tsunamis, inundaciones, ese tipo de relación vinculada con el agua, ¿no? Y el 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas. Esto es un dato tremendo. Esto es del 2017, es viejo. Ha descendido un poco por lo que yo estuve leyendo por ahí, pero es tremendo, ¿no? Todas las aguas residuales, el 80%, la gran mayoría, retornan a los ecosistemas sin ser tratadas ni purificadas. Y eso es como una bola de nieve que va creciendo y que nos va contaminando el agua potable o la posible agua potable que tenemos para beber los seres humanos. Alrededor de los 2/3 de los ríos transfronterizos del mundo no tienen un marco de gestión cooperativa, eso también lo trata el documento, Y la agricultura representa el 70% de la extracción mundial del agua, según la FAO. Bueno, después otro dato que rescate es que esto del derecho al agua, uno de los hitos recientes más importantes ha sido el reconocimiento por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas del derecho humano al agua y al saneamiento en julio del 2010. Si bien este derecho al agua no está en los Objetivos de Desarrollo Sustentables, sí está en fue proclamado por las Naciones Unidas. La Asamblea reconoció el derecho de todos los seres humanos a tener acceso a una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal, que son entre 50 y 100 litros de agua por persona por día, segura, aceptable y asequible. El coste del agua, preste atención a la audiencia, el costo del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar, dice la ONU, ¿no? Y accesible físicamente a la fuente, a estar a menos de 1000 metros, dice la ONU, el documento dice menos de 100, el documento de la Iglesia, menos de 1000 metros del hogar, es decir, una recogida no debería superar los 30 minutos. En este ámbito, o sea, con esta introducción de datos, que por ahí fueron muchos, los vamos a algunos repasar, la Iglesia Católica, a través del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, elaboró en marzo del año 2020, o sea, ahí empezando la pandemia, o sea, un documento que venía elaborando al respecto, después de Laudato Si, después de querida Amazonia, un documento denominado Aqua Fons Vitae, que es agua fuente de vida, que aborda el tema del agua compilando documentos de la doctrina social de la Iglesia, y eso me pareció muy interesante, porque no es un documento que se juntaron unos obispos, una gente allí que querían hacer algo sobre el agua, sino que fueron recogiendo, atando distintos documentos de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, les diría desde Pablo VI en adelante, de Populares Progresos en adelante, desde Gaudium et Spes en adelante, y dándole al elemento natural el significado completo que de manera profunda se ha manifestado en la historia de la salvación del hombre, del pueblo judío, del cristiano y de otros credos. El agua es, si se quiere, el elemento fundante con que Dios se ha valido para dar vida a nuestro planeta. Y dice el documento, ¿no? A la luz de las enseñanzas del magisterio sobre la interrelación entre todo lo existente, ya sea en el ámbito ecológico, económico, político o social, estamos llamados a considerar todos los elementos que contribuyen a elaborar un paradigma para un nuevo modelo de desarrollo. En este sentido, el agua claramente parece ser uno de los elementos que impactan con más fuerza el desarrollo integral y humano. Y acá esto lo rescato, ¿por qué? Porque fíjense, un dicasterio que se dedica al desarrollo humano integral aborda un tema que aparentemente es ecológico, que podría abordarlo Laudato Si o abordarlo a partir de el movimiento Laudato Si, etc. Sin embargo, el desarrollo, o sea, en línea de Laudato Si, justamente está dando como un tono muy, muy enfático a que el desarrollo sostenible, el desarrollo humano integral, está vinculado también a lo ambiental y arranca con el tema del agua. Para asegurar la disponibilidad del agua para todos, considera como un bien primario, se requieren acciones personales y comunes de respeto y caridad, decisiones y reglas concretas que contribuyan a promover y ejercer el derecho a la vida. Aquí me detengo porque claramente, digamos, este dicasterio, este documento, que se lo recomiendo, está gratuito, está en internet, digamos, se puede descargar completo, en español también. Este documento hace ese énfasis, digamos, sobre este desarrollo integral y hace énfasis a que es un recurso y que implica acciones que son individuales y colectivas, ¿no? Esto que yo por ahí insisto mucho cuando hablamos de temas ambientales, que por ahí dice, bueno, un tema ambiental que a mí no me afecta o porque no tengo nada que ver o que yo estoy como donde estoy, pero no. Cada acción, fíjese, abrir o cerrar una canilla también tiene una implicancia ambiental en otros, ¿no? Porque es el recurso el que se lo reconsidera, si se quiere, ¿no?
Bueno. Rodrigo, sí. ¿Cómo se estructura el documento entonces, o sea, porque yo creo que una de las no, habitualmente cuando se aproximan estos documentos, lo primero que tiene que hacer es tratar de entender su estructura para ver por dónde, qué acento se está dando el magisterio y cuáles son los contenidos que quiere enfatizar, ¿no?
Sí, bueno, el documento, todo el documento habla fundamentalmente de todo lo que gira alrededor del agua y sus consecuencias en el ámbito humano, ¿no?, y social. Y se divide como sería en dos grandes bloques primero y después tres subbloques, ¿no? El primer gran bloque es esta introducción que hace y la valorización del agua, que es el tema, digamos, que voy a continuar conversando contigo, la valorización del agua en distintos aspectos, ¿no? Y revaloriza el valor del agua del aspecto religioso, el valor del agua del aspecto sociocultural y estético, el valor del agua en el valor económico, el valor institucional y útil para la paz. En esa introducción, ¿por qué la hace? La hace básicamente porque da como tildes y énfasis particulares que no está hablando cualquier dicasterio, cualquier persona, sino que está hablando una comunidad, un dicasterio de la Iglesia Católica que tiene una mirada particular con el basamento de la doctrina social de la Iglesia. Y revaloriza el agua casi a tono de lo cotidiano, es decir, revaloriza el valor simbólico, si quiere, del agua, con fuertes acentos y como que se detiene bastante, y lo vamos a ver en un ratito, sobre el valor económico, ¿no? Hace una disquisición muy fina sobre el valor económico. Y en el segundo bloque hace esos tres paquetes, digamos, que son la dimensión del agua, la dimensión para el uso humano, la dimensión del agua para el uso humano, la dimensión del agua para la actividad humana, y la dimensión del agua como espacio, que hace más referencia a todo lo que es el océano. O sea, ahí en la última parte toma más lo del Laudato Si, digamos, la referencia del cuidado de los océanos y de los mares, ¿no? Así que esa sería como la estructura general.
Perfecto. El documento me parece también que se caracteriza por esas tres dimensiones, el agua para uso humano, el agua de las actividades humanas, y el agua como espacio, también acompañarlas con propuestas operativas, ¿no?
Sí, eso también es lo novedoso, y hasta te diría que casi al estilo del documento que hacen los obispos en el previo a Querida Amazonia, que lo comentábamos con Daniel en el programa que hicimos al respecto, el documento que elaboran los obispos del sínodo de Panamazonia es un documento durísimo, ¿no?, que hace como una referencia muy, muy concreta sobre el territorio. Bueno, este documento en las propuestas también hace una bajada general, hay propuestas generales en cada uno de esos aspectos, como más, digamos, gubernamentales o políticamente correctos, o no sé si correcto, pero de políticas generales, hace unas propuestas locales, o sea, a la parroquia, directamente al territorio. Y eso me pareció también muy interesante. Bueno, Nicolás, si te parece, retomamos así rápidamente el valor de la, el valor, estos valores que da este documento al agua.
Bien, dale, adelante.
Bueno, dice el documento, el agua es un tema que pone de relieve los numerosos retos que debe enfrentar la familia humana. Y hay que señalar que aunque todo esté relacionado en este documento, después de un capítulo dedicado al valor del agua, se dedican tres dimensiones diferentes de esta, como ya mencionaba, ¿no? El valor primero que rescata es el valor religioso. Y si bien no profundiza, digamos, mucho, y se para solo, digamos, el dicasterio cuando redacta, pero sí rescata algunas cosas. Yo rescaté un par, para tampoco profundizar demasiado. Es muy lindo lo que dice, pero dice, el Papa Francisco rescata que quien invita a meditar sobre el simbolismo del agua en las principales tradiciones religiosas y a contemplar este recurso que, como escribió San Francisco de Asís, es muy útil, humilde, preciosa y casta. Y esa definición del agua tan simple, ¿no? Útil, humilde, preciosa y casta, ponerlo en la valoración religiosa es como que exalta ese elemento tan básico, elemental y simple, ¿no? porque realmente el agua es fuente de vida, uno lo repiensa, lo contempla, cuando uno se piensa por ahí en un arroyito descansando, cómo el agua va, ese sonido va como transportándolo y conectándolo con Dios, lo menciona de alguna manera también el documento, ¿no? El contacto con la naturaleza que también rescata San Juan Pablo II en algún documento. Y en el, puntualmente en el valor religioso, el del religar, el bautismo como el agua como utilización de símbolo sacramental en el bautismo,
claro,
en el agua bendita, en el sábado santo, y en el agua y la curación, por ejemplo, del ejemplo de Lourdes, ¿no? Es decir, el agua en nuestra historia, varias citas bíblicas, el agua en nuestra historia, en la historia de la salvación, siempre ha estado vinculada desde el Génesis en adelante, dice, más de 1500 veces está nombrada el agua en la Biblia. Entonces, es esa vinculación del agua como medio que ha utilizado Dios para relacionarse con el hombre y la humanidad. Y también rescata que hay muchos otros credos que también valoran el agua como algo sacro, ¿no? Tanto los ríos como rituales, etc. Entonces, primer punto que dice el dicastero, bueno, demos un valor, reconozcamos, revaloremos el valor religioso que tiene el agua en la historia de la humanidad. El segundo valor es el sociocultural estético y allí el valor de conformación histórico-cultural, es decir, a ver, el asentamiento territorial, la formación de culturas, pueblos, ciudades y naciones en torno al agua, al río, al lago, al mar, al océano. Si uno repasa la historia de la humanidad, todas las culturas, civilizaciones, la primera civilización de la Mesopotamia, la civilización de Egipto a través del Nilo, es decir, el agua, el río, siempre estuvo vinculada al asentamiento humano, siempre estuvo vinculada a la cultura. Rescata también el documento algunas citas de Abraham, de mediación, ¿no? Que lo vamos a ver en el valor institucional. Y la relación, dice el Papa San Juan Pablo II, observó que no se debe descuidar tampoco el valor estético de la creación. El contacto con la naturaleza es de por sí profundamente regenerador, así como la contemplación de su esplendor y da paz y serenidad. Por último, no debe descuidarse la relación que hay entre una adecuada educación estética y la preservación del ambiente sano. Y eso me encantó, porque la educación estética, hoy tan degradada, hoy tan manipulada por distintos medios y por distintas corrientes que tienen que ver con lo que hablábamos en el bloque de noticias, ha degradado el ojo, si se quiere, o la mente y la degustación estética que, como dice San Juan Pablo II, una adecuada educación estética preserva también un ambiente sano. ¿Por qué? Porque quien contempla una estética relacionada con la contemplación, es el artista que contemplando a Dios, contemplando la naturaleza, comunica a través de su arte, genera que quien lo ve se vincule también a ese comunicado o a esa forma de expresión artística que tiene el artista, ¿no? Entonces, cuando nuestras estéticas que nos rodean están tan influenciadas por lo inmediato, por lo poco contemplativo, por lo fugaz, también se hace difícil la preservación de un ambiente sano. Y la relación del agua en algunas poblaciones con la vida cotidiana, sobre todo en las poblaciones ribereñas y vinculadas, por ejemplo, con la pesca y el recurso hídrico próximo, también hacen a una cultura y a una estética particular, ¿no? A lo largo de la historia y en la actualidad también.
Bien, Rodrigo, estamos en Por la Vida, por Radio María. Te dejo una pregunta sobre esta primera parte. Creo que no vamos a llegar a ver todas las dimensiones.
Me parece que
pero, sí. No. Claro, no. Pero vamos a hacer una pausa, a ir a un tema musical, pero te dejo la pregunta planteada, porque ese capitulito que se llama Reconocer el valor del agua, vos hablaste del valor religioso, sociocultural, estético, institucional, termina con el valor económico. Y hablas
es para hablar un programa ese entero.
Es para un programa entero, tal cual, y para llevar a un economista. Pero bueno, te dejo la pregunta para que digas algo de ese tema a la vuelta del tema musical aquí en Por la Vida, por Radio María.
Dale.
Decía doña Chiquita que tanto nos enseñó. La naturaleza es madre y te enseña con amor. Por favor, miren y aprendan, no sean hijos del rigor. Aprendamos por las buenas, ya hay demasiado dolor. Bendita agua del cielo que alimentás nuestros ríos, sos la lluvia y el rocío, sos bendición de tu paz. Bendita agua del suelo, hija de los manantiales, sos pan en los arrozales y alma del eucaliptal. Bendita agua vertiente, cocido de nuestra infancia, sos el mate y la sustancia, pronto alivio natural. Bendita agua corriente, sos la salud, la alegría y no una mercadería, sos un bien universal. Y el agua me contestó: soy el río de la Plata, soy Paraná y Paraguay, soy el río de los pájaros y el Salto y Yaciretá. Bajando soy cataratas, brillando soy Cuberá, y en el vientre de la tierra soy acuífero, soy la vida que vendrá. Y yo volví a decirle a la hermana agua: bendita agua salobre, la del sudor y del llanto, de la opresión y el quebranto de tantos hijos de Dios. Bendita agua del pobre, agua sucia y estancada, que fuiste y sos, peor es nada, en su mundo de exclusión. Bendita agua servida, sos desecho y desperdicio, y te han puesto el maleficio de la contaminación. Bendita agua, sos vida, perdón por nuestro pecado, falta amor, falta cuidado y nos falta educación. Y el agua me contestó: soy el río de la Plata, soy Paraná y Paraguay, soy el río de los pájaros y el Salto y Yaciretá. Bajando soy cataratas, brillando soy Uberá, y en el vientre de la tierra soy la vida que vendrá. Por favor, no me maltrate, no me envenenes, Señor. Quiero seguir dando vida, no me la quites, Señor. Recuerde que yo soy agua, me fui, volví y aquí estoy. No me obligue, no me obligue, yo soy río, ya que soy la inundación.
Escuchamos, hermana agua, del padre Julián Cini y Neike Chamigo, aquí en Por la Vida, por Radio María. Estábamos hablando de un documento del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral que se llama Aqua Fons Vita. Desarrollo para el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Aqua Fons Vita, que es Orientaciones sobre el Agua, símbolo del grito de los pobres y el grito de la tierra de 2020. Estamos con Rodrigo, estamos recién en la introducción, en los primeros capítulos. Bueno, Rodrigo, había quedado...
Una larga introducción, digamos. Bueno, vamos a acelerar.
Va a quedar para noviembre. Podemos, las dimensiones las podemos tratar en noviembre. Si
bueno, sobre el tema, estamos hablando del tema del valor del agua que le da este documento. Y claro, habíamos hablado un poco del valor religioso y hablamos del valor sociocultural, de la formación de culturas, etcétera, y estético también. Y cerró formidablemente Federico con este tema, este hermoso chamamé. El valor institucional y útil para la paz, el documento, dos líneas nomás, es rescata como conector. El agua como conector, como recurso, implicó al ser humano acercarse y establecer puentes, acuerdos, gestionar el recurso para los habitantes, por ejemplo, de ambas orillas. Da varios ejemplos el documento, pero me parece interesante esto. El agua estuvo presente siempre en las relaciones humanas. Incluso lo menciona como medio, o sea, el comercio que se desarrolla y se desarrolló a través del agua para llegar a acuerdos de producción, acuerdos de precio, etc. Es decir, el agua está presente también en la cotidianeidad de lo que parece abstracto, solamente humano, ¿no? Está ahí presente. Y en el valor económico, me hacías vos la pregunta, bueno, el valor económico dice esto, voy a tratar de sintetizar, yo lo sinteticé, espero poder ser fidedigno a lo que dice, ¿no? Dice, en muchos casos el acceso al agua potable, así como apta para otros usos, incluido la agricultura, la construcción y la industria, las operaciones para su suministro y transporte, así como para su procesamiento y purificación, tienen un costo. El de Castelo reconoce el agua, el transporte, el uso del agua tiene un costo. Claro. Por tanto, es correcto reconocer su papel en la producción y en la economía y también su valor económico. Y eso lo pone entre comillas. Y ahora explico por qué. Pero dice, estos valores deben ser utilizados. Es decir, yo puedo decir, determinar que el agua tiene un costo. ¿Pero para qué tiene un costo? Y el dicasterio dice, bueno, para motivar a reducir el impacto de los usuarios al medio ambiente, por ejemplo, o para establecer puntos de referencia económicos para calcular y planificar inversiones e incentivos para la potabilización del agua, por ejemplo, o para entender que existe una relación entre la depuración y la purificación del agua, buscando un mayor y mejor tratamiento de aguas residuales, por ejemplo. Pues es un gran problema que manifiesta el documento en varios puntos y la ONU y otras organizaciones también. Estimular el ahorro del agua, por ejemplo, aplicando no solo los costos financieros, también fundamentalmente los costos ambientales que tiene. Y poner de relieve lo que pierde la humanidad al no respetar la naturaleza, que son los costos generados por la contaminación masiva del agua, desde su filtración hasta el tratamiento de los gastos médicos. Es decir, hace que el ciclo del agua, que todos hemos estudiado en primaria, en secundaria, en la universidad, ese ciclo del agua, bueno, uno puede establecer un costo económico de ese ciclo del agua. Pero, ojo, dice el documento, subsiguientemente a esto. O sea, digo, para hacer realidad de lo económico, es, yo reconozco un costo del agua, pero para valorar de manera monetaria, si quiero, de manera de intercambio, todos los procesos que el agua potable tiene para que yo pueda tomarla en un vaso en mi casa. Ahora bien, dice, pero aclara sobre la privatización del agua. Esto es muy interesante, porque dice, permanece una concepción excesivamente mercantil del agua que corre el riesgo de considerarla equivocadamente como una mercancía más, planificando incluso inversiones económicas de acuerdo con el criterio de la ganancia por la ganancia. El Papa Francisco escribió, mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. Hay que reconocer que cualquier intento de reflejar el valor económico del agua mediante un sistema de mercado o por medio de un costo no es suficiente para obtener el derecho universal de beber agua potable, incentivar el ahorro del agua, ni tampoco evitar que los usuarios negligentes contaminen el agua, ya que quienes consumen y contaminan mucha agua aún pueden obtener beneficios económicos y las autoridades no les juzgan responsables de las consecuencias de estas acciones. Esto lo leí literal porque voy a tratar de explicarlo. ¿Qué es lo que está diciendo en el fondo el dicasterio? Que la privatización del agua, en el fondo está poniendo blanco sobre negro. Está diciendo, bueno, si el agua es un derecho humano, como lo sostiene la Iglesia, aclaro, más allá de lo que dijo la ONU, lo sostiene hace bastante, es un derecho humano, no puede en el mismo momento privatizar el agua y vos tenés agua si pagas. ¿Me explico? Entonces, ¿cuánto habría que revisar, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, ese acceso al agua potable? Porque si lo reconocemos como un derecho, no podemos entonces borrar con el codo lo que estamos diciendo.
Claro. Sí, creo que allí está uno de los puntos claves del documento, que es la articulación de todo esto desde su dimensión jurídica. Porque el tema del derecho al agua es que son derechos tienen muchas aristas, porque está como un derecho en su dimensión más colectiva, o sea, por ejemplo, bueno, y el derecho individual de acceso al agua potable con todas las condiciones y los matices que tiene. Así que siempre el encuadre jurídico termina siendo clave en todos estos en todas estas bajadas de los documentos.
Sí, y además de eso, bueno, después en las dimensiones después del agua para el uso humano, por ejemplo, cuando hace las propuestas generales, hace un fuerte llamamiento a la política y a los estados a garantizar ese derecho, ¿no? A que no sea solamente una cuestión de propaganda política, sino que sea una cuestión de derecho real adquirido y derecho de acceso. Fíjate vos, porque por ahí, para tener alguna dimensión. En Perú, por ejemplo, en Lima, esto lo cuento ya como anécdota, porque claramente, Nicolás, no sé, son las 11:30, no creo que lleguemos a todo el documento, lo podemos dejar para la segunda parte, digamos, ¿no? Si te parece. Pero si no, lo hacemos o adelantamos un poco.
No, ya decía para noviembre, para el programa.
Sí, por eso, no, porque están las columnas de los chicos y por ahí no quiero tampoco que Federico se le pase la hora y se quede sin colectivo. Pero bueno, yo lo que voy es que en Lima, por ejemplo, la ciudad de Lima ha ido creciendo de manera desordenada, si se quiere, y de manera de apropiación territorial por la gente más humilde, en torno al río. Entonces, fíjate vos, ha ido subiendo la montaña hacia la creciente, o sea, hacia la naciente, mejor dicho, del río que desemboca en Lima, y la gente se va tomando territorio hacia arriba sin una planificación, ¿no? Y se generan, de manera casi primitiva, estos asentamientos alrededor de los ríos y en las ciudades latinoamericanas en general, donde tienen dos factores de riesgo fundamentales. Primero, en Córdoba, por ejemplo, nos pasa mucho y nos ha pasado, las crecientes de estivales que se llevan viviendas enteras y viviendas muy vulnerables. Es decir, viviendas precarias, a veces con riesgo de vida, etcétera, por las inundaciones estivales, ¿no? Por las crecidas de los ríos, de los arroyos serranos. Y eso implica una falta de planificación, pero ¿por qué se asienta la gente allí, al borde de ellos? No es solamente, como dicen algunos, por una cuestión legal de la cuenca del río, en donde es territorio del Estado, entonces apropian ahí. No. Es por donde está el recurso al lado. Y en los ríos que son de pesca, como el Paraná, el Uruguay, ahí la gente se agolpa para tener el recurso del alimento también. Claro. En las riberas del mar, lo mismo. Es decir, hay una necesidad humana básica que se satisface de distintas maneras, pero que exige a la decisión de los estados, de la política, etcétera, una organización y una planificación del territorio en torno a esto que es elemental y básico. Entonces, si uno piensa, digamos, en esto de la bioética, ¿no? En esto de pensar la ética de la vida, ¿cuán lejos estamos con estos millones de seres humanos que no tienen acceso a agua potable en el mundo? ¿Cuán lejos estamos de poder dar una mirada franca a cada ser humano y decir, bueno, acá tenés el elemento básico para tu subsistencia, que es el agua?
Claro. Muy bien, Rodrigo. Estamos hablando entonces con Rodrigo Bustos hoy del documento sobre el agua como fuente de vida del Dicasterio para el Desarrollo Humano del Vaticano, un documento que nos trae entonces una reflexión actualizada de la Iglesia sobre este gran tema. Vamos a dejar aquí, Rodrigo, si te parece, nos va a quedar toda la parte de desarrollo de las tres dimensiones que has hablado, la dimensión para uso humano, para actividades humanas y como espacio para nuestro próximo programa de temas de ambiental, ¿te parece?
Sí, yo entiendo que por ahí soy demasiado extenso cuando me expreso y lamento, pero bueno, tengo ahí todo el resumen hecho, pero la verdad que simplemente para cerrar como conclusión, casi este sería como un programa casi de introducción en el documento, porque hemos hablado muy de lo genérico, pero para que no nos vayamos tan solamente con lo genérico, digo, cada acción, cada actitud personal y comunitaria en cada parroquia, hay una parte de que da recomendaciones para parroquia, por ejemplo, que cada parroquia debe tener un uso consciente del agua. El uso consciente es, por ejemplo, que no pierda una canilla, que una persona que tenga, que no tenga acceso a su agua en su casa pueda tener una canilla de acceso comunitario. Es decir, tantas realidades que nos tocan conocer y vivir, bueno, tenerlo presente esto, que tenemos que tener el agua, el acceso al agua como un derecho humano, y eso me parece importantísimo.
Bárbaro, bueno, muy bien, muchas gracias Rodrigo, estamos haciendo esto que es Por la Vida por Radio María. Vamos a ir ahora a un tema musical y al regresar tenemos ya las columnas de nuestro programa aquí en la radio.
Radio María, les habla Fabián de Olavarría, los escucho todos los días y quería contarles que acá, gracias a Dios, está lloviendo mucho, hacía muchísima falta, como en todos lados, por supuesto, pero bueno, tenemos la bendición de la lluvia en estos días, en realidad hoy, creo que mañana va a llover también. Así que quería contarles esto y agradecerles por la compañía de todos los días, por el apoyo que nos dan nada, simplemente eso, compartir esta alegría que es la lluvia y bueno, que es algo tan bueno para todos. Les mando un abrazo grande y a seguir adelante.
Bueno, no ha parado de llover, maná, el tema que escuchábamos.
Sigue lloviendo.
Sigue lloviendo en Olavarría. Muchísimas gracias por el mensaje a Fabián y bueno, Rodrigo ha sido bastante profético con la elección del tema. Realmente ha sido todo un signo. Bueno,
muy bien. Según mi esposa, son esos dones que tengo, dice.
Bueno, creo que Inés va para Olavarría, Inés Franco para Olavarría en estos días a dar unas charlas. Bueno, le mandamos un saludo a las Inés Franca, Inés Candiciano también, y bueno, a todo el equipo. Vamos ahora entonces a pasar a la etapa de las columnas, que en este caso va a estar a cargo de Pedro Crespi, aquí en Por la Vida, por Radio María.
Muy buenas noches, equipo de Por la Vida. Muy buenas noches, oyentes que nos escuchan desde diferentes puntos de la Argentina y también del mundo a través de Internet. Esta noche quiero compartirles una noticia importante que tiene relación con el colectivo de las personas con síndrome de Down, y más en un contexto como el de este mes, octubre, donde en diferentes lugares del mundo se están llevando adelante acciones para la promoción de los derechos de las personas con síndrome de Down. Octubre es el mes de concientización sobre las personas con síndrome de Down. Entonces, los movimientos asociativos y de familias impulsan acciones en ese sentido para concientizar, para informar y para que se trabaje con compromiso para promover instancias, acciones que impulsen la inclusión de las personas con síndrome de Down en sus familias, en la escuela, en el trabajo y en la vida social también en general. Y en ese sentido, en la Argentina se dio un paso importante hace pocos días. Ustedes recordarán la ley de diagnóstico humanizado, precisamente para que se les brinde a los padres que van a recibir a un bebé con síndrome de Down de manera adecuada el diagnóstico, y que este proyecto, se los contamos en este programa, tenía media sanción en el Senado. Bueno, resulta que hace pocos días las comisiones de salud y discapacidad de diputados le dieron dictamen a esta iniciativa para que se trate en el recinto y así tenga la media sanción faltante. Por lo tanto, estamos muy cerca de que la ley de diagnóstico humanizado sea ley en la República Argentina. Esto es algo muy importante porque, como les decía hace un ratito y les venimos contando varias veces en este programa, el modo en que los profesionales de la salud le brindan la noticia a los padres influye mucho sobre el presente y el futuro de ese niño y esa niña por nacer, o nacida, ciertamente. No puedo dejar entonces de recordar aquellas palabras que el Papa Francisco, el 21 de marzo de 2021, expresó respecto del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, cuando escribió que todo niño debe ser acogido, amado y cuidado, y enfatizó siempre en que esto debe ser, valga la redundancia, siempre. Todo niño necesita ser acogido, amado y cuidado, siempre, nos dijo el Papa. Ojalá que ya antes de fines de año podamos celebrar esta noticia, que será verdaderamente importante y que ciertamente podrá tener, confiemos, un efecto replicador también para que ocurra esto con otros colectivos que también necesitan ser defendidos, cuidados y acogidos. Nos reencontramos pronto en Por la Vida aquí, por Radio María.
Agradecemos a Pedro Crespi, que nos trae las novedades parlamentarias en este caso, y especialmente por estar siguiendo e impulsando entonces esta ley de diagnóstico humanizado. Bueno, si te parece, vamos a escuchar la segunda columna ahora de Matías y Sofía, y Matías Palópoli y Sofía Beltrán, y al regresar ya vamos a ir haciendo el cierre de nuestro programa Por la Vida.
Bueno, muy bien.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María, buenas noches equipo. Hola Mati, ¿cómo andás?
Hola Sofi, hola Radio Escuchas, ¿cómo vamos?
Contentos acá por una nueva columna de Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II en el mes de San Juan Pablo II, Mati. El 22 fue el día del santo, el sábado pasado, de San Juan Pablo II. Así que, bueno, lo recordamos con mucho amor, con mucha admiración, y le pedimos que interceda siempre por nosotros y por todos ustedes que están escuchando. La columna de Mati se llama Invitados al Amor. ¿Qué título? ¿Qué te dice esta frase?
Me suena a que un poco Dios nos llama al amor más allá de todo, ¿no? O sea, que nuestra vocación es el amor, que no importa en qué situación estemos, que no importa la edad que tengamos, que el Señor nos invita a amar a todos, a amar donde Él nos pone, ¿no? Donde Él quiere, en la situación en la que estamos. Y un poco, tomando lo que nos dice el Catecismo, fuimos creados para el amor, ¿no? Para amar y para ser amados. El poder tener en cuenta que el amor es un ejercicio, ¿no? Además de ser una verdad.
Yo pensaba que el amor es como un norte, ¿no? A veces hay tantas situaciones de vida que nos tienen estancados en la vida cotidiana. Puede ser la búsqueda de un nuevo trabajo, un conflicto con algún familiar, un deseo que no se da, un proyecto que no se da. Y si nosotros pensamos que estamos llamados al amor, podemos realizarnos y planificarnos todos los días. Porque viste que a veces uno dice, voy a ser pleno cuando me case, voy a ser pleno cuando tenga un hijo, voy a ser pleno cuando logre tal meta. Y como que siempre estamos buscando lo que no tenemos, y Dios nos está dando el regalo hoy. Te dio un corazón con el que puedes amar. O sea, hoy podemos ser plenos, y es maravilloso.
No estar esperando a que pase algo, no. Voy a amar cuando me case, voy a amar cuando encuentre la persona que sea mi novia, mi novio. Voy a empezar a amar cuando... No, la invitación al amor es hoy, en la realidad de hoy. Porque de hecho, como amar es un ejercicio, amar es un don y amar es una tarea, es algo que en lo cual tenemos que ir creciendo para prepararnos y que cada día podamos amar más y mejor. Entonces, como el amor es un acto de entrega y el amor es un darnos a nosotros mismos.
Y ¿sabes qué, Mati? Amar es, como bien vos dijiste, un don, una tarea, y amar es, el amor es una persona. Nosotros fuimos creados, dice el Génesis, a imagen y semejanza de Dios amor. O sea que imitarlo a Jesús cada día es ser un poquito ese amor, ¿no? Es ser otro, como otro rostro de Cristo para nuestros hermanos. Y esto es una tarea que nunca acaba. O sea, porque cada día podemos ser más parecidos a Jesús. Y en la medida en que nos vamos pareciendo a Jesús, vamos cumpliendo nuestro fin de haber sido creados a imagen de Dios, ¿no? Y esto en las pequeñas cosas de cada día, Mati. No contestando mal a la persona que vive conmigo, esforzándome cuando no tengo tantas ganas de hacer algo, ejercitando una virtud difícil, haciendo un acto de sacrificio, de entrega, de renuncia, o siendo más generoso en lo cotidiano, dando un poquito de más, siempre más, estamos asemejándonos al amor con mayúscula, que lo da todo hasta la última sangre por nosotros.
A los pequeños gestos que yo puedo tener con los demás, a los pequeños gestos que puedo tener también conmigo mismo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es muy difícil que nosotros podamos amar si previamente no nos amamos a nosotros. Entonces Jesús nos invita también a que a través de Él podamos recobrar esa identidad de hijos. En cuanto nosotros podamos recobrar ese valor que el Señor nos da, también nosotros podemos amar a los demás. En definitiva, cuando Dios dice que Él es el amor, de alguna manera nos está diciendo, si ustedes me buscan, si ustedes me siguen, van a tener un sentido profundo, un sentido trascendente para poder amar a los demás.
Así que bueno, esta noche les dejamos esta invitación, hermanos, estamos invitados al amor. Ustedes, sea la situación en la que estén, estén casados, separados, sean sacerdotes, sean consagradas, estén, sean mamás, sean papás, estén como estén, todos estamos llamados al amor, el amor de Dios que se derrama en nuestros corazones.
Muchísimas gracias para Matías y Sofía, que nos traen su reflexión sobre la teología del cuerpo, y nos recordaron que esta semana que pasó fue la fiesta, la memoria en realidad, de San Juan Pablo II, así que también desde aquí Damos gracias a Dios por este gran santo papa. Bueno, Rodrigo, ¿te parece que hacemos un tema musical y volvemos para el cierre?
Bueno, dale, Nico, cómo no.
Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más.
Comunicate con Radio María por WhatsApp al 351-871-593.
En Radio María estás escuchando Por la Vida.
Bueno, así como bien anunciaba Federico en el copete, bueno, se han comunicado y vamos a pasar revista a los saludos. Susana Madonian nos da bendiciones a todo el equipo. Bueno, gracias Susana, que es de Corrientes. También tenemos mensaje de Carolina de San Juan. Prometo, para no podemos ahora, es muy difícil ver lo que nos mandaste. Para el próximo martes te comprometo que una respuesta te doy. Elba Berger pide oración para Cristian Manuel por su ojo izquierdo. Marcela Inés Jiménez, bueno, interesante, dice interesante la ley de diagnosis humanizado. Y Claudio Rubén Barri, de Goya, nos está escuchando. Dice, muy bueno por la vida. Gracias, Claudio.
Muy bien, Rodrigo. Vamos llegando al final. No sé si quieres decir alguna cosa para ir cerrando ya.
No, bueno, simplemente a todos los que estuvieron siguiendo el programa de hoy, decirles que, bueno, este tema del agua lo vamos a volver a retomar. Nosotros tenemos una planificación, digamos, hecha por el equipo, que vamos rotando los temas, tampoco para aburrirlos a todos, siempre hablar de lo mismo, y lo vamos a retomar para un poco ver las dimensiones. El documento sí lo puede ir repasando, estaría bueno también a aquellos que quieren bajarlo, leerlo despacio, son unas 40 páginas más o menos, 40 o 50 páginas, Y tiene dimensiones realmente aplicativas, o sea, tienen propuestas aplicativas que se pueden empezar a hacer y modificar lo que en todo el documento va repitiendo, que es cambiar la conciencia, cambiar la conducta respecto a nuestra posición frente a las cuestiones ambientales y al cuidado del agua también como fuente de vida.
Bueno, muy bien. Vamos llegando al final. Entonces, gracias, Rodrigo, por el tema que trajiste hoy. Muy, muy interesante e importante. Y bueno, no sé si queda alguna cosa más que decir.
Bueno, acá tenemos un mensaje que llegó últimamente. Dice: trabajo en discapacidad, decía Marcela Inés Jiménez, en el Hospital San Roque, en discapacidad. Y es bueno que se respete todos sus derechos. Pido oración por mí para que me pasen a la ley de salud, me pagan fuera de desarrollo social, alquilo y la plata no alcanza. Bueno, eso que hemos hablado tantos programas, Nicolás, sobre el tema del sistema de salud, ¿no?
Claro, tal cual. Bueno, Rodrigo, vamos llegando todos al final. Gracias por el tema de hoy, gracias por la conducción y bueno, si Dios quiere nos encontramos la semana que viene.
Sí, como no, bueno, y después también, disculpa, acá entró otro más, el padre Ricardo dice: gracias por este programa. El agua es parte de la existencia del hombre, indispensable para su vida, el equilibrio en la naturaleza. Muchas gracias, padre.
Bueno, muy bien. Siguen entrando los mensajes y el agua dio para hablar. Bueno, che, Rodrigo, muchas gracias. Y gracias a todo el equipo, Pedro, Sofía, Matías, que estuvieron hoy, Daniel Vargas, Inés Frank, Inés Candizano. Y, bueno, Federico Stucker en la operación en el día de hoy.
Que hoy estuvo a tono del tema, ¿eh? Y del clima.
Sí. Bueno, un abrazo grande y saludos para toda la audiencia. Nos reencontramos la semana que viene, si Dios quiere.